Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Estamos acá en Uniradio, en la 107.7 FM, como todos los jueves a las 6 de la tarde. Estamos hasta las 7, antes de que empiece MBD Noticia. Moreira, ¿cómo le va?
Muy bien, por suerte.
Lo veo rozagante.
Siempre, los jueves para mí primavera. Son el mejor día de la semana.
El mejor día de la semana. Tenemos un staff de invitados, tenemos como siempre a Varela en los controles, a Fabián en la producción, que batí un récord. Me rezongaron antes de que empezara el programa. Siempre me rezongan al terminar el programa. Te equivocaste acá. Ya me rezongaron antes.
Dije, cuando estabas de invitado en otro programa, ¿no?
Claro, inclusive me han rezongado viniendo hacia acá por las dudas, por las cosas que sabían que yo iba a decir mal durante este maravilloso programa.
Está muy bien. Ahí estoy con Fabiana.
Ahí va, en los rezongos, ¿no? Todo lo que sea. Tenemos un staff de invitados precioso. Tenemos a Marcelo Sánchez, ¿cómo anda esta gente hermosa? Rodrigo Españolo y a Pablo Callafa, que está viniendo hacia aquí, que va un poco atrasado con su digamos, venida. Ajá. Porque tuvo un inconveniente, pero llegará. Rodrigo Español, autor y director de Los Sepultureros, que es una versión de William, ahora vamos a hablar de William Shakespeare, que se estrena el viernes 13 de septiembre a las 21 horas, y va viernes y sábado 21 horas, y domingo a las 19 en el Teatro Estela de Italia. ¿Cómo estuve?
Estuviste perfecto.
Yo digo esa siempre primera. En el Estela de Italia siempre sabemos que hay que ir a comprar ahí en la boletería.
Podés comprar ahí o la podés comprar por Red Tickets, ya hay anticipadas con promociones. O sea, pueden aprovechar Red Tickets también.
Bien. Los Sepultureros, una versión insolente de Hamlet.
Dice. Ahí va.
O sea, que te metiste que avisa, con Hamlet.
El que avisa no traiciona.
Claro. O sea, la gente va a ver algo de Hamlet y dice, pero ¿esto qué pasó acá? No, pero entendí, ya a ver un poquito que leí con respecto a la obra, son los sepultureros que participan en cierta forma, pero está centrada en ellos, ¿no? Cada vez que se muere alguien, en ese lugar donde se muere mucha gente por otro lado, son los sepultureros que van como enterrando los personajes de la obra, entiendo que...
Algo de eso es, exacto, sí, es una obra para dos actores, Sebastián Silvera Perdomo y Daniel Plada, todo el tiempo dejándolo todo en escena.
Lo tuvimos a los dos, ahora que estoy pensando, en algún momento.
Y para mí que sí, porque el Estela no ha parado.
No ha parado, efectivamente.
Y bueno, es una reescritura encarada desde estos dos personajes que ya Shakespeare en la obra los presentaba como dos bufones. Dos tipos cómicos, y como desde esa idea que hay del personaje plasmada ahí, se empezó a construir la premisa para armar esta historia. Que nosotros la plantamos después de la tragedia, cuando tienen que enterrar a todos los muertos de la tragedia.
Claro, que hay un montón de laburo pendiente.
Y hay que desenterrar también.
Y tenemos a Marcelo Sánchez, que está acá representando mi evento favorito del año, Montevideo Comics, la convención de historietas que se hace una vez al año y que está en esta oportunidad, bueno, siempre cae más o menos por ahí, ¿no? 14 y 15 de septiembre ante la arena.
14 y 15, sí, el fin de semana. No, es la primera vez que lo hacemos en septiembre.
¿Ah, sí?
Siempre lo hacemos en invierno, lo hemos hecho en junio, en alguna vez en mayo también. Pero este año teníamos fecha para hacerlo en julio y decidieron poner las elecciones internas. El mismo fin de semana que nosotros teníamos reservado. Y tuvimos que cambiar absolutamente toda la planificación.
Eran otros personajes. Eso,
¿no? Era en Sevilla la primavera. Sí. Por eso no, yo tengo mezclado. Porque la Feria del Libro era allá en Sevilla y la Feria del Libro del Cómics era. Por eso yo tenía asociado ese evento a la primavera, pero no era acá.
No era el nuestro, ¿no?
Y contame este año cómo viene la mano.
Bueno, viene muy bien. Venimos ya, o sea, creo que ya tenés el programa. Flor te pasó el programa. Estamos utilizando la Antel Arena, dos pisos completos de la Antel Arena, o sea, lo que es nivel de cancha, digamos, con stands y todo el piso 1 entero también, porque no entran más. más sí, stands. Sí, sí. Ahí, en ese piso, por ejemplo, lo tenemos planificado para todo lo que es lúdico, digamos. O sea, todo lo que podés sentarte a jugar, cartas, juegos de mesa, de miniaturas, eSport, o sea, todo lo que son juegos va a estar en el piso 1. Hay unas 350 butacas que son abiertas, o sea, todas las actividades de Montego Comics son abiertas. La idea es que vos vayas a hacer y no a mirar. O sea, no es para recorrer y mirar a ver qué es lo que hay en los stands, sino es ir a hacer, ¿no? Participar, claro. O sea, te digo, de juegos, de lo que se te ocurra, de lo que no sabés, para ir y aprender. Claro. No sé, darte una vuelta y escuchar las charlas y conferencias que se van a estar dando. Hay más de...
Igual el lector de cómics es de mirar, ¿no? Es medio pasivo, sí. Así de nos gusta ir y pasar de revista en revista.
Sí, sí, o sea, se toma un rato, ¿no?
Se toma su tiempo.
No, y además el lector de cómics, una de las cosas interesantes en estos eventos es poder preguntar y conversar con los autores.
Claro.
Y digo que creo que es lo más rico, porque la revista,
claro, vas a eso.
La revista de última, claro, la podés conseguir de repente en algún comercio, pero la posibilidad de hablar con los artistas, con los escritores, con los dibujantes, claro, creo que es el diferencial.
Y aparte estuve viendo que este año está Paco Roca, por ejemplo, y otros autores que han dibujado, que han trabajado en Marvel, por ejemplo. Va a haber una charla sobre eso, sobre Marvel en particular, si no me equivoco.
Ay, sí.
Te digo para vos que sos un gran fanático. Sí, claro. Por eso te digo, para que sepan dónde están los buenos.
Pero sí.
Claro. Van a haber charlas al
respecto. Van a haber charlas de los...
Vos confesá, ¿Marvel o DC? ¿Cuál es tu...? ¿Sos más de Marvel?
No entro en esa pelea.
Es la pelea. Claro,
es la discusión. Peñarol, claro. La discusión. Claro. Años atrás, esa misma... pelea era un stand-up que hacían Nacho y Leo.
Sí,
entonces
sí.
Cada uno defendiendo a uno, y se hacía un stand-up que estaba espectacular.
Sí. Claro, y un par de preguntas que tengo respecto a eso. Ahora ya mezclamos ambos temas para hacer justamente la esencia de este programa, que es cuando se empiezan a buscar puntos en común entre cosas que en principio parecen tan diversas. Pero hay una cosa de los cómics que siempre me... Dos en especial. Una es que siempre los lectores de cómics, yo desde chico era muy fanático de los cómics, a mí me parecía tener la sensación de que era casi el único que leía cómics en Uruguay. Hasta que no había... No me acuerdo el lugar, es una pena. En otra época me acordaba el nombre, pero acá en el centro de un lugar que estaba en un primer piso. Sí.
Lo de Mainero.
Claro. Que supuestamente era un secreto que nadie sabía, que era una librería de cómics.
El rincón del coleccionista.
Claro. Era una cosa que había un Dragon Ball que se veía afuera, la única señal de que había algo ahí. Subías al primer piso y te encontrabas. Podía ser una casa masaje, pero no, era un lugar de cómics espectacular.
Ojo, no fuiste a la vieja época que estaban por el Prado, que era
la casa.
Más sucucho, ¿no? Era el garaje de la casa.
Pero te daba la sensación de que no había otros lectores de cómics, y se extrañaba un evento de este tipo donde se juntaran. Y otro es, en las Comic Con, ahora, como que se puso como de moda con esto del cine, el lugar donde se estrenan casi los trailers de las películas, y un poco se ha tocado un poco el mundo del cómic con el mundo del cine, pero de forma muy intensa. Entonces, la pregunta es como doble. Vos también, cuando te gustaba, me imagino que antes, si te encargabas de esto, lees cómics de toda la vida, ¿también tenías esa sensación? Y después, ¿esto que ha pasado con las películas ha mejorado el mundo del cómic o siguen en dos vías diferentes donde no se han alimentado tanto como uno puede pensar?
Bueno, la primera pregunta. Sí, en Uruguay la sensación era que eran 15 personas las que leían historietas, que eran las mismas 15 personas que de repente los encontrabas en la feria o revolviendo en Rubén, o te ibas a lo de Mainero un sábado, por ejemplo, y estaban siempre las 15 personas. Claro. De hecho, el nacimiento de Montego Comics tiene, sale desde ahí. O sea, cuando Matías, mi actual socio, y Carlos Boquete deciden armar Montego Comics, lo que querían era un evento que acá no había, pues si no te tenías que ir a Buenos Aires, ¿te acordás lo que era Fantabaires?
Sí, claro.
Lo que se hacía en Buenos Aires, y lo que estaban buscando era eso. Bueno,
claro.
Y con un poco la incógnita de qué va a pasar, ¿no? En el primer Montego Comics, yo ya era amigo de ellos, ya nos conocíamos, pues yo no participaba.
Que vos me decís tres pisos, yo digo, ¿cómo? ¿O dos pisos? Digo, ¿cómo vamos a llenar dos pisos de gente que le gusta el cómics? Si siempre estaba solo yo.
Claro, bueno, pero en ese primer Montego Comics, allá en el año 2002, Yo me acuerdo que decían, uy, ¿cuánta gente vendrán? ¿Vendrán 100 personas? O sea, ¿podremos meter 100 personas acá?
Era un éxito 100.
Claro, era un éxito 100 porque es lo que decís vos. O sea, no conocíamos tanta gente que estuvieran interesados. Y bueno, la verdad es que pasaron 600 personas ese fin de semana. Fue una gran sorpresa. Y nada, de ahí nos dimos cuenta de que había un interés, que había un mercado, si querés. Igual Montego Comics siempre empezó a cruzar, ¿no? O sea, es historietas, animación y juegos. Uh-huh. Siempre fue un poco eso, porque acá en Uruguay las cosas muy de nicho, sí, son 35 personas. Sí, 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 entonces, claro. si no juntás un poco.
Claro, por un tema estadístico nomás.
Exactamente. Claro. Y bueno, y después, respecto de las historietas y el cine, yo creo que las historietas salvaron un poco la industria del cine con todo el tema de las franquicias y todo lo que sea.
Sí, a nivel de guión, seguro.
A nivel de guión y
monetariamente, sí.
Claro. Sí, las franquicias más exitosas han sido basadas en historietas. Sí. Yo creo que le ha hecho mucho bien. ¿Sabes en qué le ha hecho bien? En desmitificar eso de que las historietas eran para loquitos y que además te tenían que gustar hasta los 14, 15 años y a partir de ahí tenías que arrancar a leer otra cosa.
¿Viste? ¿De qué te burlaste, Barney?
Claro. Yo creo que el cine permitió llegar a otras personas que de repente tenían como ese prejuicio, si querés. Claro. Pero vos sos tremendo, boludo, y seguís leyendo, seguís leyendo
historietas. Sacate esa camiseta de Thor, me gritó uno hace un rato.
Claro. Y el tema de la difusión, el tema de las películas, el tema de los actores y todo eso, ha hecho que la gente conozca un poco más y diga, ah, che, pero esta película está basada en esta historieta. O sea, el tipo que escribió esto, a mí me gusta lo que estoy viendo, alguien la escribió, alguien la agarró, y yo creo que la ha hecho mucho bien.
Y convengamos que cuando hablamos de cómic, también hablamos de, yo sé, Arrugas, por ejemplo.
Claro,
¿no?
De Paco, sí.
No es, necesariamente no tiene por qué ser el mundo de los superhéroes. ¿No? Uno a veces se estanca, digamos, que los cómics es eso, claro. Y no solamente.
No, sin dudas. Y además, no son historias para niños. O sea, una novela gráfica con una temática de adultos. Sí, o sea, se puede tratar cualquier tema en formato de novela gráfica.
Y hablando de temas, justamente yo pensando un poco en los sepultureros, yo digo, ¿cómo a veces una idea? Porque yo cuando lo vi digo, ¡qué buena idea! ¿Cómo a veces las buenas ideas realmente... Por lo que entendí, a ver si es correcto en una entrevista que te hicieron en otro lado, la premisa tuya era una obra para dos actores.
Sí.
Y ese fue el lugar donde agarraste para tirar de la piolita para que surgiera esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso está bueno. ¿Cómo una buena idea puede surgir de algo que en realidad la premisa
sí, era...? Sí, no, y también, bueno, un poco...
¿Y qué onda? ¿Pero te gustaba Hamlet?
Era sí, Hamlet en el teatro es como, no sé, como tocar el piano y no conocerte el repertorio de Duke Ellington, digamos. Es como algo que es un y además vos sabés que cuando te juntás con otros y te vas a tocar un estándar de jazz, todos más o menos se lo saben, y hay diversión ahí. Entonces es un campo común y también de alguna manera es una manera que el teatro se va comunicando, esa cosa como intrateatro, ¿no? Claro. Porque cada vez que uno agarra es la obra más emblemática, el estereotipo del teatro es Hamlet con la calavera y entonces permite jugar con eso, permite de alguna manera conectar con otros hilos del teatro. Y además, bueno, es una obra que es muy vasta, es muy larga, muy compleja, y que tiene muchos temas que están muy vigentes. Claro.
Y hablando de algo de nicho que también mencionó él, también pasa igual en el teatro, y en particular está pasando con la política que está llevando el Estela con respecto a las obras, ¿no? Bueno, el enfermo imaginario, las obras que han planteado, un poco han tirado también de eso, en un lugar que podía ser un nicho, y sin embargo le dan como una lectura nueva, y yo creo que hasta ustedes mismos se pueden estar sorprendiendo del resultado.
Sí, sí. Yo ya había hecho otra obra en el Teatro Estela, pero nunca con ellos, nunca en la producción de Teatro La Gaviota, que son los que lleva. Yo ya venía trabajando con Granja de Piratas, que es un proyecto que hacemos música y obras de teatro para el público infantil. Y con Nico Amorim veníamos trabajando en las últimas obras con él, y él me invitó a acercarme al teatro. Y lo que yo noté es que tiene una cartelera muy variada y un motor muy fuerte de estar produciendo variado y de calidad, ¿no? Entonces, qué sé yo, tenés la obra como la nuestra, que mezcla varios lenguajes y que tiene algo de cómic también, tiene algo del viejo gimmick y del viejo el inicio del cine fantástico, tiene un poco de eso. Y que bueno, y que mezcla varios lenguajes, tiene mucha comedia, tiene bufón y todo lo demás, y han hecho otras cosas, bueno, como El Enfermo Imaginario hace poco, o la de Dodera, que es una obra de una dramaturga contemporánea catalana, que es más de vanguardia, digamos, ya el texto per se. Y bueno, la idea del teatro es un repertorio variado, de calidad y con mucho motor, ¿no?
¿Y Hamlet es tu obra favorita de teatro? ¿O casual o no? No tiene por qué ser, ¿eh?
Digamos que es la que...
¿De Shakespeare sí? No.
Sí, sí, ¿sí? Sin duda, sí, sin duda. Sí, para mí, digamos, lo que tiene es que es muy vigente. Es claro. Y se centra, o digamos, permite hablar de... ¿Por qué Hamlet? Bueno, porque resuenan cosas cuando toco la obra.
Fácil entender.
Siento que están muy, muy ancladas en el presente, además. Que tiene que ver con la idea del poder y
la
codicia.
Me gusta Ricardo III, me gusta.
Tremendo. Y esa locura.
Vi Ricardo III Rewind. Que era de atrás para adelante. O sea, entraba, estaba el tipo muerto y se paraba, decía, mi reino por un caballo, empezaba a contar la historia al revés. Y estaba buenísimo, no la que... Si no, te das cuenta de eso, que como son como horas interminables, ¿no? ¿Entendés que Shakespeare es Shakespeare?
Está muy metido en la psicología, me parece, de lo que somos. Viste que antes de Shakespeare, la gente en Inglaterra iba a ver un oso peleando contra un forzudo y cosas así. Y era ese tipo de catarsis.
Tiene algo como mítico, ¿no?
Claro,
algo
entonces fue como ponerle verbo a cosas que no había nombre para interpretar qué estabas sintiendo vos o qué estaba pasando en las grandes esferas del poder. Y era como una manera de interpretar la realidad y para todo el pueblo y con la reina allá arriba, ¿no? En el mismo teatro.
Claro, claro. Entonces, que las obras aparte duraban 8 horas porque claro, no había tele, ¿no? Era el momento, la gente hacía miles de kilómetros para ver eso.
Sí, tiraban tomatazos y todo, claro. Y si alguno se desmayaba ahí lo dejaban, o sea. Claro. Es
qué divino no haber estado ahí en esa. Hablando de cosas míticas, me voy a contradecir diciendo, los cómics no son solo superhéroes, pero volvamos a los superhéroes. Al reino de los superhéroes, que es el que me interesa a mí. Hablamos de eso, de lo mítico de Shakespeare, los planteos. ¿No pasa con el tema de los superhéroes eso mismo también? ¿No es como nuestro nuevo Olimpo de dioses, guerreros? ¿No te parece que nace de ahí este interés interminable por los superhéroes? Convengamos que nos ponemos de acuerdo en el hecho de que hay un tipo que sale volando y que hay un metal verde que le hace mal y cosas así, ¿no? Uno que se viste de murciélago y es millonario. O sea, esos son los códigos que estamos manejando cuando hablamos de superhéroes y lo aceptamos si nos gustan, ¿no?
Claro, es que partís de la base que tenés que aceptarlo. O sea, lo que está en esa revista, en esa historia, para vos es real. Y es lo que está pasando. Yo creo que sí, que hay mucho en los superhéroes de aquellas cosas que a todos nos hubiera gustado ser o tener de alguna manera, ¿no? A través de eso, pues decimos, a mí me gustaría tener o más fuerza, menos fuerza, volar. O sea que hay un montón de cosas que sabes que no son así, que no van a llegar. Pero a través de los superhéroes las podés vivir.
Claro. Hay un cómic japonés, un manga en realidad, sería el término correcto.
One Punch Man.
Mi hijo fanático de eso.
Fantástico.
One Punch Man, tremendo.
Es un superhéroe.
Me lo estoy leyendo.
Solo de un piñazo, piensa lo que sea. Y se transforma en el héroe más apático del mundo porque, claro, no tiene gracia, no tiene reto alguno, ¿no? Y yo decía, ¿cuánta filosofía en realidad hay atrás de esto, ¿no? Y a raíz de ahí fue que pensaba.
¿Y qué encontraste?
Eso.
¿Qué filosofía encontraste? ¿En qué te hizo decir?
A
mí yo me quedé diciendo, ¿dónde está la clave acá?
Que los retos es un poco lo que le dan sentido a la vida.
Sí.
Que si vos no tenés.
Bueno, los retos en él es como la competencia, ¿no? Competir contra los otros, los clase A, los clase C, los no sé.
Claro, ves como que lo que se busca eso, pero como casi que llega un momento que sabe que los va a vencer, es que es hasta inexpresivo. Él viste que tiene cara de nada y todo. Y yo decía, ¿qué? Y ya un poco la vuelta que le han intentado buscar en las películas de superhéroes, los que funcionan bien o mal, un poco va por eso, ¿no? Pues si logran encontrar el punto donde hay una especie de tragedia humana, que es lo que Shakespeare hace mejor que muchos guionistas de Hollywood, ¿no?
Sí, o sea, siempre hay una historia subyacente. Viste que los superhéroes, además, son la gran mayoría tienen algún trauma. O sea, no nunca es gratis, digamos. Sí, o sea, no es que todos los superpoderes que tienen y las cosas que hacen son absolutamente gratis, ¿no? Eso es lo que los trae un poco a piso.
Sí, eso es como lo que más nos gusta también, ¿no? Claro. Como que Capitán América, que lo ves muy perfecto, da un poco de fastidio. A todos nos gusta Batman.
Claro. Ese es el aporte que había hecho Stan Lee con los superhéroes, por ejemplo. Los Cuatro Fantásticos eran unos tipos que salvaban el mundo, pero cada vez se le atrasaba el alquiler y los querían echar del edificio donde estaban porque no pagaban el alquiler. Y los tipos acababan de salvar el mundo. No importaba eso. Claro. Y es como eso, es bajarlo a tierra. Es decir, los tipos eran héroes, pero hay que laburar.
Llegó nuestro invitado Pablo Callafa. ¿Cómo anda, Pablito?
¿Llegó bien? ¿Todo bien? Sí, acá estamos. Sí.
Yo me tengo que sacar la costumbre de decirle Pablito a todo Pablo que veo.
Soy Pablito, conocido.
Queríamos meterlo también en esta conversación porque, bueno, tu rol de periodista, casi te podemos decir que sos el único o periodista especializado en espectáculos que tenemos en nuestro país.
Y capaz que de farándula, diría, porque capaz que al decir espectáculos también hay muchos periodistas teatrales muy buenos, ¿no? De cine, que también son periodistas de espectáculos.
Claro, no mira el cine, no nos mira a nosotros. Seríamos pelota. Pero sí, de farándula, ¿no?
Y de farándula, y bueno, no me quiero arrogar ese título, pero bueno, es cierto que soy como especializado en eso.
Claro.
Siempre me gustó mucho el contenido que tiene que ver con el periodismo mezclado con el entretenimiento, que es a lo que siempre me
¿Y cómo dediqué? Te llamás con el posible estigma, porque es consciente que de Argentina viene y como que es como se transforma con un periodismo como de segunda y todo, sí, aunque es el más consumido de todos, ¿no? ¿Cómo te llevas con ese? En la previa, antes de entrar en eso, antes de elegirlo, decís, ¿por qué te llamó la atención? Y decís, no me importa que pueda haber, que puedan pensar que es más interesante un periodista político que un periodista que hace farándula.
Sí,
Prensa rosa se llama en España esto.
¿Mirá? Sí, le dicen prensa rosa, sí. Prensa rosa. Prensa del corazón,
claro,
le dicen también.
El corazón, claro.
Sí, tiene como un...
El papel cuché, se dice también.
Tiene como un...
Porque es el papel de la revista Hola.
Sí, mirá. Tiene así como un estigma, pero a mí lo que me gusta es que sea entretenido, eficiente, y que a la gente le guste y que lo consuma. Creo que sí tiene el periodismo de espectáculos o de farándula, tiene como sus propios códigos, y a veces es cierto que es como visto por arriba del hombro por periodistas que se dedican a otros rubros, pero la gente se siente muy identificada con los contenidos que hacemos nosotros.
Claro, ¿y por qué? ¿Lo pensaste alguna vez? Estamos intentando desmarañar. ¿Por qué a la gente le gusta el cómic? ¿Por qué a la gente le gusta el teatro? ¿Por qué a la gente le gusta la farándula?
Y bueno, hay gente para todo, ¿no? Pero yo creo que la farándula en particular, lo que tiene, que hace que tanta gente la consuma, es como que un poco tiene que ver con lo que ustedes hablaban de los héroes, ¿no? Creo que lo que hace el periodismo de farándula muchas veces es bajar a tierra a los ídolos o a aquellas estrellas, ¿no? Figuras que por ahí el público piensa que están como en un pedestal, y sin embargo el periodismo de farándula muchas veces termina mostrando que son gente
una intimidad
de carne y hueso, ¿no? Claro, yo creo que mucha gente, no sé, Jimena Barón se separó y seguramente...
No me digas eso.
Mucha gente...
¿Quién es Jimena Barón? ¿Y de quién se separó?
Un ejemplo, ¿no? Yo no sé muy bien en Candabra, pero siempre se está separando. Así que probable,
es una noticia esa que siempre encajaría. Claro,
no pierde vigencia esa noticia. Entonces hay mucha gente que seguramente tiene problemas de pareja y bueno, dicen, bueno, ahí está, que es famoso y todo, le pasa lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Sobre todo, o la engañaron, o la amiga le robó el novio, bueno, ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, algo que se consume mucho, ¿no? En general las noticias malas, ¿no? Son en general las que más se consumen. Cuando se levanta un programa de televisión. Y bueno, por ahí la gente empatiza con la persona que está pasando por un mal momento, porque en general, en la vida, muchas veces hay más momentos de los malos que de los buenos, ¿no? Eso es así.
Claro, igual la gente, vos lees, sobre todo en redes sociales, comentarios, decís, era horrible. No, decías, claro.
No, y la gente
que lo miraba, ¿no? Porque si, ¿cómo saben que era horrible?
Eso es, la gente canaliza muchas frustraciones en las figuras públicas. Eso pasa. Pero eso creo que sí va más allá de. Eso va más allá de la farándula, ¿no? Creo que si vos entras a noticias deportivas también era un perro, no
comenta más el que bardea que
siempre.
El que elogia.
El bardeador es un comentador
de todo.
En la política pasa también. O sea, creo que eso.
Y en tu rol de de productor de televisión, porque a mí eso como que me da siempre, me da mucha curiosidad con respecto, inclusive a que estamos hablando de un productor de eventos de cómic, de casi, bueno, una especie de productor de eventos artísticos teatrales, el productor de televisión, que es uno, yo creo que no es consciente del alcance que todavía sigue teniendo, o sea, porque las redes sociales han cambiado un poco eso, pero yo creo que la televisión en Uruguay sigue teniendo una penetración mucho más profunda de lo que creemos todavía. ¿Cómo el tema, hasta qué punto es independiente la elaboración de contenidos? ¿Son cosas que vos proponés? ¿Quién te marca eso? Porque siempre da como curiosidad la cocina de la televisión. O a mí me da curiosidad.
Tiene como... Viste que Algo Contigo, que es el programa que produzco yo, es como el único, ahí sí, el único programa que hace como seguimiento de espectáculos o este tipo de noticias en la televisión. Entonces, muchas veces es cierto que también estamos un poco encorsetados. Lo que pasa, creo que en la televisión argentina, por ejemplo, es que si una noticia no la da uno, la va a dar el otro. Entonces, cuando es tema, naturalmente se va a dar. En el caso nuestro, bueno, yo qué sé, si se separó una figura, ¿viste? Y dice, bueno, todavía lo estoy resolviendo, todavía no lo den. Y bueno, vos, al final, también en muchos casos, terminás cediendo, porque es cierto que si no sale en un medio, no va a salir en ningún otro, porque no hay.
No hay.
Entonces, en ese sentido, es cierto que por ahí ayuda a que Algo Contigo tenga como un como un cambio más abajo que los programas que se ven en la vecina orilla. Nosotros sí elaboramos las noticias, hablamos con los protagonistas y después,
pero también aparte yo creo que mezclan más, ¿no? Porque yo he ido a hacer entrevistas de obras de teatro, o sea que hay como todavía conservan como una plataforma todavía para promoción cultural, que
se mezclan las dos cosas, se mezcla la noticia frívola de la farándula, pero también se difunden espectáculos y creo que el público valora mucho eso, porque acá se sigue condenando, ¿no? Como solamente la polémica o solamente la noticia de la intimidad de por sí. Entonces se intentan como combinar las dos cosas. Muchas veces también agarramos lo más pintoresco de la farándula argentina, lo mezclamos con alguna noticia de acá, con invitados que vienen a promocionar sus obras.
Ahí va. Yo estaba pensando igual como es increíble, como tanto en la televisión, como en el teatro, como en los cómics, al final los consumidores terminamos siendo como estigmatizados por un lado o por otro, ¿no? O sea, no importa lo que elijamos, pero parece que termina siendo la cultura, estamos estigmatizados como bichos raros, hagamos lo que hagamos, ¿no?
Sí, hay doble discurso con eso, también, ¿no? Mucha gente que dice, esto es horrible, lo consume, ¿no? Como la época que Tinelli, todo el mundo lo criticaba y tenía 30 puntos, 40 puntos de rating. Incluso se veía más en Uruguay que en Argentina, ¿no? En términos proporcionales.
A mí también las revistas del corazón, que ahora capaz que están menos, porque no tiene sentido por internet, pero antes, hace 20 y pico de años, la gente argentina se vendía más en Uruguay que en Argentina. Dice que era impresionante.
Y las caras.
Todo
incluso si vos comparás los contenidos propios adentro del mismo medio, vas a encontrarte con que siempre las noticias de farándula y a veces las de deporte son más leídas que las que tienen que ver con la sociedad o con la política. Pasa siempre. Salvo que haya alguna cosa puntual, pero en general el contenido de farándula se consume más que el político.
Maravilla. Nos tenemos que ir a un corte, se nos fue volando el primer bloque del programa, pero quiero preguntarle ¿cuál es para los tres? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? ¿Cuál es tu cómic favorito primero y después tu superhéroe favorito?
No, el mío es muy sencillo, yo soy de la época de Batman. A mí me parecía el tipo, más de la
Superman le quemaría la cabeza, pero bueno.
Claro, pero
le gustaba Superman.
Pero, Batman para mí tenía todo. O sea, además del trauma que tenía, era un tipo que estaba totalmente loco, que salía a dársela todas las noches y a reventarse a trompada con todo el mundo.
Pero ¿hay superhéroes que cambian de acuerdo a lo que se consume en el cómic y la representación que se hizo en el cine después?
Bueno, sí, vos tenés, lo que pasa es que con los cómics lo que pasa es que muchas veces le dan a determinado guionista, le dicen, a partir de ahora el nuevo guionista de, no sé, Thor, va a ser fulano de tal. Y ahí de repente le hacen todo un cambio y tenés todo un arco en el cual ese superhéroe de repente está pasando, no sé, la peor, ¿verdad? Entonces tenés todo un arco de ahí. De repente hay que ver de cuál de esas historias sacan después
Porque hay como varios. Vamos a un corte. Vas pensando.
Mi superhéroe.
Tu obra favorita, te iba a preguntar en tu caso. Y tu personaje de farándula favorita.
Dale.
No vamos a hablar solo de eso, pero vamos a empezar por un corte. 3 minutos, enseguida volvemos.
Estas vacaciones de primavera volvemos a viajar en el tiempo con Ruperto Rock and Roll. Sí, un loco cavernícola, el señor siniestro, el sapo Ruperto y mucho más, con la música y la diversión de siempre. Ruperto Rock and Roll y la máquina del tiempo, desde el 18 al 22 de septiembre en Sala Zitarrosa. Entradas anticipadas en Ticantel.
Vida universitaria.
Nuevo plazo para completar el formulario TAS-UDELAR. El Prorrectorado de Gestión extendió el plazo para completar el formulario de relevamiento continuo para personal técnico de Administración y Servicios de la Universidad de la República hasta el lunes 23 de septiembre.
Accede a más información y al formulario ingresando a gestion.udelar.edu.uy.
Bilongo.
El desarrollo de la música en el Caribe, su influencia en otras latitudes y las fusiones con otros géneros.
Un encuentro con la música en clave afrolatina. Escúchalo los jueves a las 20 horas en la 107.7. Uniradio.
En octubre nos concitan nuestras voces, sonidos, nuestra música. Simple 2024, Simposio Internacional de Medios Públicos en Español. Octubre 2, 3 y 4 de 2024, en la Universidad Benedictina, Chicago, Estados Unidos. Una invitación de Hispanic Public Media y de la Red Internacional de Radios Universitarias RIU.
El sonido de todos, un recorrido por la memoria y el testimonio desde el inmenso archivo de Héctor Numa Moraes. Canto popular de raíz folclórica desde todos los rincones del Uruguay y Latinoamérica. El sonido de todos. Nuestro norte es el sur. Un programa de La Nueva del Sur por Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Y para nosotros es un placer que el sonido de todos se escuche también los domingos a partir de las 8 de la mañana por Uniradio 107.7 FM.
Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Estamos hablando de cómics, estamos hablando de guiones, sí, sí. Estamos hablando mal. Estamos peleándonos por los millones de euros que nos gastamos en películas que de las cuales no participamos. Vamos a recordar.
Yo no llego a tener millones de euros, pero me alegra que vos los tengas.
Ni siquiera euros. Los Sepultureros se estrena el 13 de septiembre a las 21 horas y va viernes y sábado 21 horas y domingo 19 en el Estela Italia y Montevideo Comics. Es el 14 y 15 de septiembre en el Antel Arena. Y algo contigo es todos los días, de lunes a viernes a la 1.
A las 2 y media.
2 y media.
2 y media.
Ahí va, en Canal 4. Para que vincularte, pero en realidad a Pablo Callafa lo pueden seguir en su Instagram, que hace directos desde Hacemos Lo Que Podemos, que le mandamos un saludo a Richard Galeano.
Le mandamos un saludo, que yo en realidad tendría que estar ahí hasta ahora. Hoy no fui para...
Eso, Galeano se va a enojar. Sí. Casi lo invito a Galeano también hoy. No podía estar en su programa al mismo tiempo. Un saludo, estuvo en Diálogos Comanches, estuvo Galeano, que me parece súper interesante lo que hace, un programa que larga unas bombas tremendas, que después lo levantan todos los medios.
Sí, es disruptivo.
Es disruptivo, como pocos. Un saludo al amigo Richard. Me alegra haberle mexicaneado al columnista hoy. Solo para joder. ¿Qué igual dijimos? Obras.
Favoritas. Obras.
Si querés podés decir superhéroe también, te dejamos.
Ah, superhéroe, sí. Yo voy por Batman también. Y después tengo un cómic favorito con Calvin y Hobbes. Soy muy fanático.
Es muy bueno.
Muy arriba, sí. Claro. Pero eso es cómic. cómic también, ¿no? Sí, sí, historia, sí, hay una diferencia porque es cuadritos.
Sí, tiene un nombre hay, distinto, o sea, ¿no?
Acá el experto. Tira, son tira de cuadros.
Tiras, son, sí, tiras, son tiras. Tiras,
este, pero cuenta como cómic, Mafalda. ¿Cuenta como cómic?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Sí, además después las compilan. Siempre las compilan y te terminan dando. Sí.
Viene el Eternauta ahora.
Exacto.
Sí. Oh, yo tenía la colección completa del Eternauta. Sí, sí, sí.
El Eternauta fue lindo para leer ahora en la pandemia.
Sí.
Yo
sí,
lo,
sí,
lo sí, leí sí. Con Sebastián en la pandemia.
Ah, sí, pues tenemos a Sebastián, ¿verdad? En el estudio. Claro.
Ah, estaban haciendo
no
la
sabía
película
si le incomodaba quemarlo o sí, no sí, a Sebastián, que está acá de veedor.
Vino de veedor
oficial.
De guardaespaldas.
De guardaespaldas. Nunca mejor dicho. Lo tenemos ahí.
Yo te escuchaba hablar hoy del vínculo entre el cine y el cómic. Este. ¿Mm? Y siempre estuvo en realidad, ¿no?
Claro.
Porque medio como que ahora le salvaron a la gran industria con Marvel y DC, pero yo pensaba, el otro día justo que estábamos reviendo a Tarantino y ese juego que él tiene con el pulp, ¿no? Y como sí, siempre estuvo ahí el juego entre la novela policial corta, después ya novelitas ilustradas, el claro, cine, siempre estuvo ese diálogo ahí. Sí, y sí, creo que es como que algo que le da mucha vitalidad.
Pero igual no te llama la atención que a mí hay cosas que, bueno, acá tenemos bien la representación de eso, porque el teatro, los cómics y la televisión, vieron que toda la tecnología avasallante que hay, como que igual no solo no los comió, sino que parece que estuvieran reforzados, porque a mí me parece que el teatro está viviendo como un recontra buen momento, cuando iría como contra lo contrario de lo que uno podría suponer en las épocas que estamos viviendo con las redes sociales.
Sí, yo creo
lo
que
mismo pasa con los cómics y lo mismo pasa con la tele.
Pero eso no pasó siempre, cuando salió el cine no se decía que iba a matar
la
televisión, iba a matar al cine.
O si no, la gente que presume, yo no miro tele, miro serie y digo, pero la serie es tele. Claro. Época, ¿no? O sea, sí, sí, no sé cómo, porque lo mires en una pantalla más chiquita, se llama tele igual,
sí,
¿no?
Sí, claro.
O sea,
yo creo como la radio. Sí. Con la radio pasó lo mismo, que la televisión iba a matar la radio, que el cine, que una cosa que la otra, y la radio está más viva que nunca.
Sí, 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 sí.
Yo creo que cuando vas al teatro o cuando te compras una historieta, en vez de mirar algo en la tele o en la pantalla que sea, y la diferencia es eso, hay algo vivencial ahí y que justamente por la saturación de lo otro, creo que ahí se da el auge del teatro. Y más ahora que hay como una histeria colectiva a nivel social político, ¿no? Post pandemia, las democracias saturadas y como corrompidas por campañas que se hacen con tuiteos y hackeos y la gente se harta y el teatro te da una experiencia vivencial, es algo que te lo llevas como una experiencia, es distinto a, incluso el cine también lo tiene un poco, pero el teatro es único.
De las obras que has hecho, ¿cuál es la favorita tuya? De las que hiciste vos, como actor también, ¿no? O sea, de las que participaste.
Bueno, no, yo no es que hice tantísimas obras, no hice muchas. Hice mucho teatro para el público infantil y familiar, primero en España y después en Uruguay. Con Granja de Piratas hicimos muchas. Y bueno, no sé, es una pregunta un poco. Si tengo que. La favorita es la que estoy haciendo ahora, porque es la que todavía no la vimos en acción.
Aparte, autor y director, me parece que es como muy propia.
Sí,
¿no?
Igual yo bastante hago eso. Con Granja de Piratas hago eso y le tengo un cariño gigante a todo lo que hemos hecho con Granja de Piratas, porque no es que funcionan las obras independientes, hay como una interconexión. O sea, a veces la obra tuya es lo que vas haciendo y es como. Todo te lleva al mismo lado. Y hablar de una favorita, no sé.
Claro,
no quiero.
¿A quién quieres más?
Claro, pero bueno, sí, es verdad que siempre con lo que estás trabajando en el momento es con lo que tenés el cariño particular, porque está ahí, ¿no? Lo otro ya se hizo, se va a volver a hacer también. Pero bueno. Digamos que es Los Sepultureros, porque es la nueva.
Los Sepultureros. Sí,
es el bebé que están haciendo.
¿Vos sos de Batman también? No, vos tenías otro. ¿Vos seas de Batman?
Yo
no, vos
Marvel, papá.
¿Vos sos? Claro.
¿Cómo vas a decir Batman? No.
¿Y de Marvel cuál te gusta?
Yo crecí con Spider-Man, aunque le parezca mentira. Aunque la gente ahora piensa que Spider-Man es nuevo. Que va a ser nuevo. Ya era grandecito cuando yo era niño, claro.
Claro.
Aparte, el nuevo es muy feo. Es muy feo el Batman de los últimos años, ¿no?
El Batman.
El cinematográfico,
el de Tom. Bueno, Pattinson.
El último no estaba mal.
No, ese es Batman. Yo te digo. No, yo digo Spider-Man.
Ah, el de Tom Holland.
El de Tom Holland.
Yo lo quiero, Tom Holland. Yo lo quiero mucho, Tom Holland. Me parece que pega bastante con el personaje. que originó a toda la saga de Spider-Man desde el 63 para acá. Es un adolescente, 15 años.
El del medio, Andrew.
No, ese es el peor.
Ese te pasa.
Es un nene de plata que vive de la abuela, que es la pobre, el de la tía que trabaja. Y él no hace nada. Encima,
Spider-Man cheto.
Es un Spider-Man cheto que encima se roba un yogur, creo que se roba, y se lleva la guita de la propina.
Pero esa que se le muere la novia.
Por eso me estás dando todos los argumentos por lo que me gusta. Claro.
Esa que se le muere la novia.
Sí, la novia, claro. Está bien, algo tenía que. Un sacudón para que se despierte. Claro, pobre bien. Novia no tenía nada que ver y encima tiene que pasarle eso.
Callafa su superhéroe.
Sí, bueno. Superhéroe y Batman, sí, creo. Batman.
Paliza, paliza.
Igual. Batman, yo no consumo cómics, pero vi sí todas las películas, el el de Nolan, ¿no?
Claro.
Y Spider-Man, el de Remy, es el de las primeras tres.
Tobey Maguire.
Yo estoy esperando la película del Trío Galaxia, estoy esperando.
Una maravilla. Sí, o la de Batman.
Había un cariño particular con eso, ¿eh? Sí. Bueno, Batman ya hubo una.
Hubo algo, sí, pero no era exactamente.
¿Y tu programa de televisión favorito, Pablo?
¿Programa de televisión favorito? Y ahora no sé si hay. ¿Te puedo decir? ¿Vos me decís ahora al aire?
De la historia.
De la historia, bueno, los programas que más me marcaron fueron el viejo Videomatch. Me gustaba mucho cuando hacían
Sí, las claro. Sí, sí. Me gustaba la de Leo Rosenbass, el Pablo y Pacho.
No, ahí yo era muy chiquito. Yo digo la segunda tanda.
No te hagas el chiste.
Y sí, bueno, eso claro, es claro, principio sí, de los 90, sí, yo nací en el 91. Yo soy muy de la época de gran Cuñado. Me gustaba mucho el formato ese de hacer humor político con las invitaciones.
Y aparte había mucha producción.
Había mucha producción, estaba muy bien. Y después TVR y CQC. Son como los dos programas que yo consumía mucho y me marcaron, ¿no? Con Pergolini. Y después TVR, que producía Diego Birds y conducían Weinreich y Gabriel Schultz en su momento.
Sí, después se volvió aburrido Pergolini, ¿no? Ahora está hecho un aburrido.
Sí, no,
Pergolini.
Se aburguesó.
Como caseros. Para mí que a eso los agarró una nave espacial a los dos.
Y es otro.
Yo digo, ves el del cha-cha-cha y ves lo que es ahora.
Es otro tipo.
Son más distintas.
Pero sin embargo,
lo metí. No, algo
para. Capuzotto sobrevivió mejor.
Claro, vos que estás. Seguro que hay un cómic que cuenta algo de eso. Los meten en una nave y te devuelven eso. Flaco, chupado.
Claro, claro. Pero de Capuzotto sí
Capuzotto, no,
su esencia.
Capuzotto está despegado.
Vive y lucha. Sí,
el Telecataplún, es decir, mucho. Sí.
No,
mis programas favoritos.
Claro. Bien.
No, pero me olvidó más.
Pero lo que pasa es que, Pablo, hay que explicarle.
Claro. No, ubico Telecataplún porque es mi tema, pero.
Ahora la gente de Placas TV está subiendo.
Sí, está subiendo.
El otro día pasás por YouTube y quedás ahí con.
Quedás colgado.
Castillo de la Suerte te agarra y.
Pensar que eso se le decíamos a nuestros viejos. Decían, ¿qué estás mirando esas cosas de viejo?
Sí.
Y ahora me toca nosotros.
Nos toca. Moreira, cuéntenos. Bueno. Pero por supuesto, siempre le damos tiempo.
Sí, claro, 5 estrenos. Mira, ya arrancamos mal.
Bueno.
Y se lo nombro rapidísimo, por lo menos. Arranco con una película rara que se llama Kill Masacre en el Tren. El director se llama Nihil Naresh Bhatt. No sé si lo pronuncié bien, pero ponele que sí.
Del superhéroe.
Ponele que sí. Es una película india de acción. Podríamos decir que es el John Wick indio.
John Wick indio, sí.
Pero es un agente de las fuerzas especiales, y lo leo, le comento, ya la audiencia ya la sabe, pero le comento a los invitados. Los estrenos de hoy, la mayoría no los he visto, entonces tengo que recurrir a comentar de qué trata el plot. No voy a hacer una crítica a las películas porque no la vi. Pero esto es muy interesante, es un agente de las fuerzas especiales que aborda un tren justamente para tratar de detener la boda de su amada, que está en un casamiento arreglado con otra persona, y mientras tiene esa bronca por tratar de detenerlo, a ese tren sube una horda de ladrones que quieren robar el tren. Y él solito, con sus manos,
como, claro,
los va a
con
hacer.
Con un escarbadiente.
Claro, a todos. ¿Qué me viste hablar del inspector del tren?
¿No vieron RRR?
Ah, que estuvo nominada al Oscar. Sí, tuvo muchas nominaciones al Oscar.
Y ganó el Oscar la canción.
La canción.
Dura como 3 horas y media.
Sí.
Maravilla esa película.
¿Sí?
Está buena.
Espectacular.
Me he rifado siempre.
Película del año.
Tuvo muy buenas críticas.
La vi a 10 minutos. Durante 5 meses.
Claro. Sí,
pero está buenísimo.
Luego la otra que se estrenó es Tuesday Abrazando la Vida, una película de una compañía productora. Es curioso esto, pero me hice fanático de una compañía productora de películas que es A24, que ha traído una maravilla de películas. En este caso trata sobre una madre y su hija adolescente que padece una enfermedad terminal, pero contado desde el drama está contado de una forma distinta. A esta chiquilina, que se sabe que tiene la muerte muy cercana, la visita un ave que es la personificación de esa muerte, que trata de hablar con ella y habla con ella y con su madre para que puedan hacer una especie de transición sobre lo que
va a pasar. ¿Una lechuza?
No, es como una especie de loro rojo, papagayo, no sé. Es interesante.
¿Te iba a decir cotogallo?
No.
Creía que era cotogallo.
No es Edgar Allan Poe, sí, decías vos. Que no, llega el cuervo.
No, porque a mi padre le pasó de ver una ¿mira? Lechuza sí, cerca de la muerte y me puse a investigar y es mítico. Ah, sí,
las aves, ¿no? Las aves están
muy la lechuza blanca, él veía la lechuza blanca ahí parada.
Qué interesante, claro. Eso es muy interesante.
Y aparecen un par de historias y de películas.
Sí, sí, a mí ya te digo, el cuervo era lo que estaba más presente.
Hay una leyenda en el cerro con respecto a las lechuzas blancas.
Mirá.
Un día se las cuento, muy larga, pero...
Bien.
Sí, pero tiene que ver con esto que vos decís.
La otra curiosidad es que hay dos películas habladas en español, estrenadas. Una se llama Itzia, Tango y Cacao, una película colombiana que tiene en su elenco, aparte de Flora Martínez, que es la directora, a Gerardo Romano, que aparece allí como un veterano tanguero que toca el bandoneón, que trata sobre Itzia, que es una mujer sorda, que asegura haber comenzado a escuchar una música peculiar, y estamos hablando del tango, más precisamente, una historia que parece interesante.
Una curiosidad de esa película es que Romano hace de uruguayo.
Sí. Es interesante. Así que bueno, veremos qué tal. No la he visto. Tenemos,
¿cómo está Varela?
Atento, metió tango enseguida. Y lo último es La práctica, de Martín Reimann, que ya habíamos mencionado en la semana pasada, porque iba a haber un ciclo sobre Martín Reimann, que es su última película, con Esteban Bigliardi y Mirta Busnelli. Se puede ver en Cinemateca y en Alfabeta. Y la que sí vimos, que se estrena hoy, es Beetlejuice, la nueva película de Tim Burton. Está muy buena. Ha rejuvenecido muchísimo. No. Yo diría que se completan muy bien. Sí. Tim Burton recuperó su juventud con esta película. Bueno, en parte porque está saliendo con
Winona.
Malena. No, con quien había hecho de Malena, que no me está saliendo ahora el nombre, pero pues es que no lo noté. ¿Qué?
Winona.
No. Ya después le voy a decir. Bien. Cuando me acuerde, esto va a ser la semana que viene.
Malena Muyala.
Con Malena Muyala. Claro, que sale con Malena Muyala, que es la novedad de Pablo en esta película. Claro. En esta película, bueno, vuelve Michael Keaton, vuelve Winona Ryder, actúa también Jenna Ortega, que es la Merlina, para aunar a las nuevas generaciones. Aparece Willem Dafoe, que estuve rastreando, y yo no recuerdo si Tim Burton había trabajado antes con Willem Dafoe, pero es un encuentro maravilloso realmente. Y la historia es lo que sucede 36 años después de los sucesos que habían ocurrido en Beetlejuice, en la película original.
Que la vi anoche con mi hijo.
Bien.
Claro.
El padre de esta familia, el padre de Winona Ryder, fallece. Y tienen que ir nuevamente a ese caserón, que lo tenían abandonado durante mucho tiempo, a enterrar, porque era el último deseo de él, era enterrarse frente a ese caserón. Y ahí suceden una serie de cosas por las que alguien tiene que pronunciar Beetlejuice tres veces. Y bueno,
pero los muertos originales, los dueños de la casa, ¿siguen viviendo ahí?
Hay algún comentario al respecto de ellos. No se puede decir mucho, porque si no revelaría algo que todos estamos esperando.
Gina Davis no envejece. Sí.
Claro.
Ahí,
claro.
Spoiler.
Así que no podemos decir mucho. Pero bueno, la película está muy bien, vale mucho la pena. Tim Burton se tomó su tiempo para hacer una secuela. Estamos hablando que la primera fue en el 88.
Yo creo que descartó la secuela y
ahora
le vino el año pasado.
Pero le vino bárbaro y bueno, claro. Hizo esta película, está muy bien, es una muy buena adaptación, nuevamente con Danny Elfman en la música y Danny DeVito apareciendo por ahí también.
Nos quedan, ya está. Si ya dijiste 5, no llevaba la cuenta yo. Nos quedan, hablando de 5, me gustó. Nos quedan 5 minutos nada más, se nos va volando el programa y tengo 200 preguntas para hacerle a cada uno de los invitados.
Mónica Bellucci. Ya está. Yo te dije, en algún momento iba a caer.
Mónica Bellucci, Varela. Usted que largó ahí Malena Muyala, que me desconcertó. Le quería preguntar a cada uno de ustedes, si ustedes se imaginan en el futuro, ¿a qué le gustaría lograr en cada uno de sus campos de acción?
¿Qué
le gustaría lograr?
Ajá.
¿Cuál sería el logro al que le gustaría llegar en cada uno de sus campos artísticos? Callafa, ¿se ve con un programa propio? Yo lo veo.
¿Con un programa propio?
Lo veo ahí.
O sea, no, me gustaría producir algún contenido propio.
Pero estás ahora medio como de panelista, has incursionado.
Sí, salgo a veces al aire.
¿Cómo te ves en ese rol?
Me gusta, a mí me gusta mucho cuando puedo hablar de temas que domino, ¿viste? Nunca me imagino, no tengo las aptitudes y no voy a tener nunca el talento para conducir un programa de entretenimiento, ese tipo de cosas. Me gusta cuando salgo al aire hablando cómodo de un tema que sé de lo que estoy, claro, estoy hablando.
Está muy bueno cuando haces los top 5.
Claro, esas cosas me divierten mucho.
Bolivia sabe que me gustan mucho los top 5 de lo que sea.
Lo he sufrido.
Hacer un top 5 de algo, ¿no?
Esas cosas como de buscar archivos de momentos incómodos de la tele, me encanta.
Por ejemplo.
Ese tipo de cosas me divierten mucho.
¿Cuál es tu momento incómodo favorito de la televisión?
Hay muchos. ¿No? Hay un montón, ¿no? Por citarte alguno, así como muy recordado de la tele argentina, es muy bueno cuando Susana Jiménez está con un... entrevistando en un segmento que entrevistaba a chicos, niños, cada uno le presenta la mascota y uno de ellos llevaba una lagartija que la muerde a Susana y Susana la tira y salen todos a buscarla mientras el niño llora a los gritos.
¡Qué buena la lagartija!
Y Susana, que es una de las cosas que más la define a ella en esa situación, le dice, te compro 5, le dice, y le hace el neno para llorar, que es buenísimo.
Claro, te compro la lagartija, no está nadie. Ahí está, mirá.
Muerde, pero no tiene dientes.
Ese es bueno.
Claro. Es genial. Bueno, se escucha
lindo. Horrible. Yo aparte lo estaba viendo en vivo en ese momento, lo cual le da todo un plus en el 2005.
¿Viviste alguna incomodidad en directo? Porque tú salías zona en directo. ¿Te pasó?
No, yo estando yo al aire, capaz que hubo algún momento incómodo. Estando yo como
hace poquito hubo uno que mostraron que no, pero no sé si fue real o no, porque como es un corte y nunca sabe hasta qué punto está editado, sí, de una muchacha, no, creo que Gran Hermano, no me acuerdo bien de dónde venía, pero que le preguntaron algo que dijo, ¿qué pregunta de mierda?
De mierda, dijo, sí. Rosina Beltrán, la uruguaya, estuvo en Gran Hermano. Florencia Márquez, también productora, estaba en el panel ese día y le pregunta por una especie de síndrome o algo que aparentemente salió en la prensa que esta participante sufría. Y bueno, y le cayó muy mal y le respondió eso. ¿Qué pregunta de mierda me estás haciendo? Sí, no. Y bueno, después ahí Carballo medio que acomodó las cosas para salir del paso. Pero es cierto, me había olvidado. Fue un momento ahí tenso. Pero
sí, qué lindo. Nunca me lo han dicho. Y eso que lo he merecido continuamente. Contame, tema cómic, digamos, vos producís el evento, pero ¿hacés, elaborás algún cómic o has...?
No, ¿tenés
algún tipo de habilidad al respecto? No,
absolutamente ninguno.
Qué bien, sos consumidor.
Exactamente.
¿Y no. te gustaría? No, sí, fantasear, porque todos los lectores de cómics hemos fantaseado con crear nuestro propio superhéroe.
Crear tu propio superhéroe. Mirá, la verdad es que nunca me lo planteé como un ejercicio real. Sí, como siempre, de chico decís, vos, yo a este le pondría tal, no sé, tal poder, o haría tal cosa, o me hubiera gustado que la historia fuera por acá. Pero después enfrentarte a la hoja en blanco y empezar a plasmar, digo, para mí no es posible. Mi socio Matías sí. Matías escribe, ha escrito novela gráfica y novelas también, y libros. Está mucho más conectado, si querés, con ese mundo que yo. Y bueno, yo lo vivo un poco de costado.
Ahí va, Professor Zombie, me gusta. Ahora estoy pensando.
Me hiciste acordar que hay un capítulo de Los Simuladores que se llama El Vengador Infantil, que tienen todos los chicos que crear un propio superhéroe. Y los simuladores ayudan a uno de ellos a recuperar la autoestima a través de eso. Está muy bueno, muy recomendable.
Sí. Se atrasó la película de Los Simuladores.
Se atrasó la película, sí, una lástima.
¿Y por qué será?
¿En tu caso?
Bueno, ¿mi caso qué?
¿Qué te gustaría aspirar?
Como Batman estaría bien.
¿Te gustaría ser Batman?
Claro, digamos, pasarme todo el día planeando cómo hacer perfecta mi cosa con todos los recursos a disposición.
Lo que te gusta es la cuenta.
No, y los recursos. Y de noche salir a hacer lo que mejor hago con todos los recursos y que eso además salve el mundo. O sea,
como perfecto.
Yo creo que básicamente eso es lo que busca cualquier artista y luchar por eso.
Como no tenemos que ir, pero quiero preguntarles, ya les adelanté, no más así que es de sorpresa, que nos recomienden cosas. Queremos aprovechar que tenemos a gente vinculada a cultura para que nos recomienden lo que sea. Puede ser banda musical, puede ser libro, puede ser programa de televisión, puede ser lo que ustedes dispongan. Y le agrego una preguntita más, que es, ¿qué poder les gustaría tener?
¡Apa!
¿Cuál es que, por ejemplo, los poderes, recuerden que, por ejemplo, volar, si no sos indestructible, es peligroso porque hace mucho frío arriba. Claro. O sea, hay que tener cuidado el poder que se
volar bajito.
Si sos, por ejemplo, si elegís el invisible, sabes que el invisible te queda ciego. Porque los rayos te atraviesan, no rebotan en la retina. O sea que, yo sé mucho de física de superhéroes, así que tengan cuidado con el lo que eligen. Que amigo,
ser super, no sé qué superhéroe, la verdad me mataste.
No, superhéroe, ¿qué poder te gustaría tener?
Ah, eso digo, pero ¿qué poder tener? Y qué sé yo, porque pienso que todos los superhéroes, a todos les pasa algo.
Ah, sí.
Y además todo tiene un precio.
¿Ves? Así.
No es gratis.
Podés renunciar a tus poderes y darnos la recomendación.
El tiempo, ¿no? El tiempo tiene algo ahí, ¿no? Poder manejar el tiempo estaría bien.
Manejar el tiempo, vio que había la
cuestión. Eso estaría bien. Eso estaría
manejar
bien.
El tiempo, bien, bien.
Y para recomendar, qué sé yo, mira, la plataforma Mubi está muy buena. Uh-huh. La suscripción es barata, la llevan curadores que uh-huh. llevan festivales de cine uh-huh. y está súper bien. Tenés una programación distinta y podés ver películas que no las tenés, nuevas y de otras épocas.
Uh-huh. Me gustó la recomendación. Tú, superpoder, vos no recomiendas nada porque ya recomendaste películas, pero un superpoder.
Lograr que todo lo que quiero que se concrete, se concrete.
Sí, sí. El poder de la concreción.
Si yo quiero comer y no engordar.
Es bueno, sí. Superhéroe. Ese superpoder está bueno.
Había uno devorador, se llamaba en el
era muy triste. Superhéroe.
Sí. A mí, que el recomendación.
Recomendación.
Vi hace poco un documental, Quiet on Set, que habla de los abusos a estas menores en la serie de Nickelodeon, que está muy buena, muy recomendable.
Sí, sí.
Y después superpoder, y me lo vas a criticar porque es como el más riesgoso, pero me gustaba mucho viajar en el tiempo.
Viajar en el tiempo es parecido a...
Nos vemos ahí.
Sí, sí. Pero si cambias algo, sabés que
hay
no sé si el efecto manipulador.
Nos vemos en el túnel.
Y acá, yo digo que nos tenemos que ir.
Superpoder, aunque vos digas que hace frío allá arriba, yo creo que lo de volar tiene que ser...
Puedes volar bajito también.
Claro, pero tiene que ser una cosa increíble, ¿no? La sensación esa de...
Te pones una campera.
Claro. Yo creo que eso...
Pero no te soluciona nada eso.
Nos tenemos que ir.
Es un superpoder.
Nos quedamos con la recomendación. Vayan a Montevideo Comics.
No pagas pasajes.
Vayan a Montevideo Comics. Gracias, gente. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Perdonen, pero se viene MBD Noticias, que está a punto de llegar y la productora me está mirando como para asesinarme. Así que nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Gracias, gracias.
Esto fue Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.